Muy buenas tardes, Madrid. Controlado el incendio de Tres Cantos, toca vigilar el fuego hasta que sea extinguido, hacer balance de los daños con una persona fallecida al querer salvar a los caballos de la épica, balance también de los animales muertos y del resto de los daños materiales que deja este incendio voraz de los ya conocidos como de última generación. Al final, ayer, anoche, las tormentas no complicaron la situación en la zona del fuego. Hoy lo que tenemos es una tregua en las temperaturas, un espejismo en la ola de calor que estamos atravesando. Avance de la previsión del tiempo para las próximas horas. Ángela Plazuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Efectivamente, la temperatura está en descenso, sin descartar lluvia fuerte en algunas zonas, sobre todo en la sierra. Se activa el aviso amarillo por calor en sur, Vegas y oeste, y por tormentas en la sierra. Aviso por una masa de aire africano que afecta la calidad de aire y la salud. Luego te cuento más.
¿Puedo contar yo un secreto?
Cuéntame.
Que eres de Cádiz.
Hombre.
Y eres del Cádiz, ¿no?
Hombre.
Y del Barça.
Hasta
¿lo
la
puedo
muerte?
Contar? Sí, madre mía, esta redacción de Más de Uno Madrid está cambiando de color de la actualidad deportiva madrileña. Bueno, ya todos los equipos con la pretemporada hecha. Y sí, el Madrid goleó ayer, Tommy del Cerro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, 4-0 el resultado. Con goles, ojito, de Mbappé, con un doblete y asistencia, y también Militao y Rodrigo. Y luego, atención, porque el Madrid, ya hablamos otro día de lo del partido de Miami, ese famoso partido de Miami entre el Barça y el Villarreal. El Madrid se ha defendido.
Hay jaleo.
Eso es. Y rechaza el partido completamente. No quiere que se dispute ese partido, pidiéndole a la FIFA, a la UEFA y al CSD que no lo autoricen. Así que veremos qué pasa con eso. Y luego te cuento también que el Atleti entrena, preparando el inicio de la Liga, en la Ciudad Deportiva con Pablo Barrios, aunque todavía no es titular. No se sabe si va a ser titular. Y luego que también Jiménez sigue recuperando y que solo Di Cardoso se entra en el gimnasio. Así que veremos qué pasa. Luego ampliamos.
Pero tú eres muy del Getafe.
Yo soy muy del Getafe, que también aprovecho y digo que ha hecho oficial la marcha de Tal Sunderland por 13 millones.
Sí, te lanzamos el anzuelo y tú rápidamente picas ahí con lo del Getafe.
Pero es que permite que nos inscribamos, permite que inscribamos jugadores que todavía faltan como 7, 8 por inscribir.
Gracias, Tommy. Hasta luego.
Hasta luego.
OndaCero.es. Ya sabes que te estamos actualizando al minuto la información, toda la información del día, con especial atención a los incendios activos en nuestra península, pero hay otras muchas cosas que podemos leer y, sobre todo, escuchar. Nerea Pardillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué nos propones?
Hola, muy buenas. Te vengo a traer un estudio que ha realizado el Observatorio del Deporte y la Universidad Politécnica de Valencia, respaldado por la propia Generalitat, que nos cuenta que, aunque ahora en el verano nos apetezca estar en casa y demás, resguardándonos del calor, pues esto no es bueno porque va de la mano de pasar más tiempo delante de las pantallas, y esto es perjudicial, como sabemos, porque no está bien pasarnos el tiempo delante de una pantalla. De hecho, los resultados muestran que los niños y los adolescentes que practican deporte pasan menos tiempo delante de ellas. En concreto, solo el 11% de los niños que hacen deporte más allá de la típica asignatura de educación física pasan más de 5 horas delante de las pantallas. Es una cifra que se incrementa hasta el 17% cuando son niños que solo hacen deporte en la asignatura de educación física. Y aunque los chicos y chicas dicen que no tienen tiempo para hacer ejercicio o que no les interesa, estos datos refuerzan que la idea de que el ejercicio beneficia a la salud física y a una mejor percepción de sí mismos. También refuerza su confianza y su perseverancia a la hora de hacer otras cosas.
Siempre hay que hacer, ¿sabes lo bueno de? Hay que hacer siempre deporte.
Por
¿sabes?
Supuesto.
Lo bueno de OndaCero.es, que se escucha.
Exacto.
Que te lo pones, apagas la pantalla y haces deporte.
Exactamente.
Las dos cosas en OndaCero.es. Sé que en tu familia hay gente del Barça, pero tú no, ¿no?
No
formas parte de los blaugranas de Más de Uno Madrid. Gracias,
no.
Nerea. En portada también la información del tráfico. Primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Probablemente será este uno de los miércoles laborables con menos tráfico a lo largo del año. Así avanza la jornada, con pocos vehículos en las vías y calles de la ciudad, y los que hay lo hacen de forma cómoda, ligera, prácticamente durante toda la mañana. En estos momentos, la M30 con desplazamientos fluidos, y lo mismo podemos decir de todos los entornos de autovías. Y les recordamos que continúan las obras de mantenimiento en la entrada por la A42 a la altura de Antonio López, donde hoy sepan está cortado el carril izquierdo, aunque no está afectando a la circulación durante toda la jornada, pero ténganlo muy en cuenta. Reseñar, por último, algunos accesos a la Alameda Central, lento por el Paseo de la Castellana, con tráfico en estos momentos entrando tanto desde el Nudo Norte como desde el Nudo de Colmenar, y activos en el Este por Avenida América y también por O'Donnell.
Aunque sea un miércoles al año, no hace daño, por supuesto que sí, en una de las semanas más tranquilas que tenemos en el tráfico por la capital. Gracias, Natalia. Hasta luego.
Hasta dentro de un rato.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad DGT. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones en las salidas de Madrid por la 1 a la altura de Venturada, con hasta 4 kilómetros de retenciones en la 3 en Rivas va hacia Madrid, y también en la 6 ya su paso por Torrelodones. También encontrarán ya el tráfico lento habitual de la M50 de los tramos de Perales del Río sentido A3 y Leganés hacia la autovía 5.
Le ponemos la banda sonora para comenzar este Más de Uno Madrid. Hola, Natalia García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Yo puedo decir lo tuyo? ¿Que eres del Barça también?
Sí, hombre, pues yo digo que con orgullo.
Madre
además.
Mía, que este Más de Uno Madrid se está convirtiendo en un parece Más de Uno Barcelona, pero vamos, que somos muy, muy... Y hoy nos propones... Bueno, Natalia García es realizadora en prácticas este verano. En algunas de las grabaciones que se pueden escuchar, es ella quien realiza esa grabación. Y hoy, ahora mismo estás en el otro lado, en la parte de la locución. Así. Y eres tú quien nos propones la banda sonora de hoy con esta cantante que es...
BBK.
BBK, no la conozco. BBK. ¿Cómo suena? BBK. ¿BBK?
Sí, de Victoria.
Con V.
Claro.
¿Con V?
Sí, Victoria. Vale,
de Victoria.
Se acorta a BBK, de Vicky.
Muy bien. ¿Y por qué nos propones a BBK?
Pues porque yo la conocí hace un año más o menos, cuando sacó su primer disco, que se llama Frecuencias. Y de hecho esta canción, Llevo una estrella, es del mismo. Y me pareció una artista muy curiosa dentro del panorama, porque normalmente se escucha más a hombres que a mujeres. Y digo, pues yo quiero aprovechar este momento para dar visibilidad a una chica que está ahora mismo pues moviéndose por ahí. Y bueno, pues presentar eso, sus ritmos, que me parece que son bastante curiosos, ¿no? Esta mezcla así como de electrónico con su voz así más calmada. Mm-hmm. Es un estilo que se está utilizando mucho, y además lo veo en, pues eso, muchas mujeres españolas sobre todo. Mm-hmm. Y que me gusta muchísimo. O sea, creo que ahora mismo es mi género favorito de música para escuchar a todas horas.
¿Y Vicky es madrileña?
Vicky es madrileña, efectivamente. Ella empezó a hacer música a los 14 años, cuando aprende a tocar la guitarra y el ukelele. Y bueno, fue a finales de 2022 cuando presentó su primer EP, que se titula Si me debo. Y bueno, pues ahora tiene una colaboración así, la que más lo ha petado, por así decirlo.
Sí, 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 tú utiliza tu lenguaje, que para eso eres muy joven tú también, o sea que...
Con Soje Culebras, que seguro que alguno de nuestros oyentes lo tiene que conocer.
O los hijos de alguno de nuestros oyentes.
O los hijos de alguno de nuestros oyentes.
Que por eso también esa sección tiene un poco su sentido, que es escuchar la música de lo que escuchan los chavales, que muchos oyentes pues son los padres que están en el Más de Uno Madrid todos los días.
Pues esta chica es actualmente su pareja. Y me parece pues eso muy curiosa la colaboración, y que a partir de ahí surgiese también el amor y ella se haya lanzado a seguir sacando música con este estilo único que tiene para mí. Y bueno, ella misma lo ha dicho, que su disco era pensado con esto, con esta intención de mostrar todo su arte. Ella dice que lo que hace es arte, y a mí me parece totalmente verídico. Y que en ese álbum se enfocó más en mostrar este sonido electrónico con su voz así dulce de sirena, lo denominaban. Y bueno, que ella quiere probar muchos estilos porque le ha influenciado siempre desde pequeña todo tipo de música, pop, flamenco, la electrónica que estamos escuchando. Y la última canción que ha sacado se llama Oro y Miel. Sí, nos la ponen. Ya desde el principio ves que la vibra es completamente distinta, es más calmadita.
Más calmada.
Ya no tiene tanto sonido así, pues eso, electrónico, como ella dice, perdón la redundancia. Y bueno, pues aquí sí que pone un poquito más base de reggaetón, de trap.
Sí, aquí se nota ya. ¿Cómo mola estas basecitas a vosotros, eh? ¿Cómo mola el trap, el reggaetón?
Bueno, yo soy más, la base me da un poquito más igual. Son estas voces de ahora, así como, no sé a ti, pero a mí me transmite eso, como voz de sirena, ¿no? Como un poco mágica.
Bueno, a los de nuestra edad a lo mejor nos puede llevar un poco a las músicas del Café del Mar, así un poco ambientales, que estás, que te puedes imaginar en una playa de Ibiza tranquilamente, ahí disfrutando del oleaje. Aquí tenemos el Manzanares, no tenemos las playas de Ibiza, pero bueno, nos pueden servir igual, ¿no? Ir al Parque de las Tetas, que por cierto, muchos chavales vais allá a la zona de Vallecas a ver las puestas de sol, que es un parque bastante conocido, pues también esto daría buen rollo, ¿no? Buena vibra para estar en el Parque de las Tetas de Vallecas con esta canción de Vicky, viendo cómo el sol se va desvaneciendo y cómo aparece la noche, ¿no?
A mí me parece que es música que sirve eso para todos los ambientes, porque al ser tan calmaditas que la puedes dejar de fondo, como la tenemos ahora, podemos mantener una conversación y no te molesta, sí. Es agradable.
Pues me gusta mucho tu propuesta, Natalia, que hoy también has hecho parte de trabajo en la realización, en prácticas, y también proponiéndonos la banda sonora en este Más de Uno Madrid. Repites la semana que viene, ya lo sabes, que tenéis el plan ahí, tú te repites la semana que viene. Muchas gracias, Natalia.
Muchas gracias. Buena a ti tarde. Por invitarme.
Con Irene Calderón, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo, que realizan un programa que realiza Juan Briones, te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Más de Uno Madrid, Jorge Granullaque. Onda Cero.
Doce y 32, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid de este miércoles, que ya es 13 de agosto del año 2025. Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Bueno, después de muchas, muchas horas de lucha contra el fuego, el incendio de Tres Cantos, que comenzaba el lunes por la tarde y que se cobraba la vida de una persona, ha quedado controlado esta mañana.
Eso es, al filo de las 10 de la mañana quedaba ya controlado el incendio, tras una noche en la que no ha habido rebrotes y después de que ayer por la tarde no se cumpliera del todo, afortunadamente, la previsión del tiempo, que anunciaba altísimas temperaturas y un viento incluso más fuerte, más potente que el del lunes. De esta forma se ha pasado a situación operativa cero, aunque van a seguir trabajando 6 dotaciones de los bomberos de la comunidad en las tareas de enfriamiento para dar el fuego por extinguido. En el puesto de mando, que también se va a desmontar, está todavía Álvaro Martínez. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, ya está prácticamente levantado el puesto de mando, signo de que ya ha pasado lo peor. El balance de hectáreas calcinadas ha sido de unas 2.000, pero se cree que por la velocidad del fuego se hayan podido salvar algunas zonas dentro del perímetro. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, ha explicado a la salida de la reunión del CECOPI cuál será el trabajo que efectuarán durante los próximos días.
No por extinguido, porque va a haber unos días de vigilancia con dotaciones en todo el perímetro para evitar algún tipo de reproducción, pero bueno, el incendio ha estado estabilizado durante más de 24 horas y por tanto pues ya se le puede dar por controlado.
Aún así, quedan pendientes de la evolución meteorológica y sobre todo del viento. Por otro lado, Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, ha explicado la comunicación que están llevando a cabo con los vecinos afectados.
Ya no solamente es asesoramiento jurídico o asesoramiento de tramitación de licencias, sino también un poco de cariño, de atención, ¿no? Porque es personas que han perdido su vivienda y estamos dando también esa atención para escucharles, para encaminarles y dirigirles.
Termina así una de las situaciones más peligrosas por un incendio que se han vivido en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Álvaro. Añade además que se ha sabido que el hombre que murió en este incendio de Tres Cantos el lunes es Mircea Spiridon. Es un hombre de origen rumano de 50 años que trató de salvar la vida, como ya contamos ayer, de un grupo de caballos de la hípica de Tres Cantos en la que trabajaba. Esta mañana el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, ha comentado en la televisión pública el caso de este hombre fallecido.
La historia es dramática. La Guardia Civil cuando llegó hasta allí se encontró a este hombre ya quemado y en una evacuación creo que heroica por parte de los miembros de la Guardia Civil se consiguió extraer por vía aérea al herido entonces y sacarle, porque no se podía acceder por vía terrestre, sacarle hacia el hospital donde lamentablemente falleció como consecuencia de las importantísimas quemaduras que tenía. Desde luego una desgracia enorme que a pesar de todos los esfuerzos de los servicios de extinción y de emergencias, pues no fuimos capaces de evitar.
Por cierto, que una vecina de Tres Cantos ha lanzado un crowdfunding a beneficio de la familia de este hombre para costear la repatriación de su cuerpo a Tulcea, a su ciudad natal en Rumanía. Y hay que decir además que, como sucede desde hace ya varios días con los incendios de Castilla y León y de Andalucía, la oposición política en Madrid hoy ha alzado la voz criticando la gestión que hace el gobierno regional, el gobierno de Ayuso, en materia de prevención de incendios. Por un lado, el PSOE de Madrid ha sacado un comunicado que dice así: los incendios no se apagan solo con agua, sino con planificación, inversión, respeto a los profesionales y voluntad política. ¿Dónde está la presidenta de la Comunidad de Madrid? Y en esta misma línea, Manuela Bergerot, líder de Más Madrid en la Asamblea, ha dicho hoy lo siguiente.
El incendio activo en Tres Cantos muestra lo que los bomberos forestales llevan años advirtiendo. Sin prevención, medios ni plantilla adecuada, el riesgo crece. Hoy están en huelga indefinida, con un convenio caducado desde 2008, sueldos bajos y muchas plazas vacantes. A pesar de eso, siguen en primera línea protegiendo vidas y naturaleza. Piden medidas simples, como cortafuegos, podas y limpieza constante y planes coordinados desde los ayuntamientos para prevenir. También reclaman mantener a los bomberos todo el año, no solo en verano.
Brasas políticas, aún con las otras humeantes.
De la crónica de sucesos destacamos una operación de la Policía Nacional por la que ha sido desarticulado un grupo criminal que robó más de 50 coches en Guadalajara y Madrid para venderlos por piezas en Marruecos.
Sí, hay 9 detenidos de este clan que logró un beneficio ilícito de más de 1 millón de euros. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Robaban hasta 10 vehículos a la semana y ahora se les imputa el robo de más de 50 coches. La investigación se inició el pasado mes de julio a raíz de la denuncia de una de las sustracciones y en total se estima el valor de estos robos en más de 1 millón de euros. Tras el robo trasladaban el coche a una nave agrícola de la provincia de Guadalajara para despiezarlo y distribuir las piezas de mayor valor a Marruecos. Cristina Morales es la portavoz de la Policía Nacional.
Han sido detenidos 9 miembros de esta red criminal que presuntamente llegó a sustraer más de 50 vehículos que despiezaban en una nave de la provincia de Guadalajara y finalmente vender las partes a terceros que las distribuían por talleres de reparación en distintas partes de Marruecos.
Estos robos se daban sobre todo en zonas de estacionamientos para periodos vacacionales, entre ellos el aeropuerto de Barajas. Entre los detenidos se encontraban 2 hermanos que resultaron ser los líderes de la red criminal. Los arrestados han pasado ahora a disposición judicial como presuntos autores de todos estos robos.
Gracias, María. Decir además de la crónica de sucesos que anoche en Aranjuez un hombre de 64 años resultó herido muy grave al ser atropellado por un turismo mientras se encontraba sentado en una terraza de la calle Infantas en Aranjuez. El hombre que tenía contusiones múltiples fue trasladado hasta el hospital 12 de octubre.
Me quería adelantar por darle una buena noticia también a muchos madrileños porque el viernes tenemos la última gran operación salida del verano con miles de madrileños yéndose fuera en coche, en tren o en avión para pasar el puente o la segunda quincena de agosto. El domingo por la tarde habrá mucha gente volviendo a Madrid. Pero ponemos el foco, Óscar, en el regreso gordo, el del último fin de semana de agosto. Y es que se podría complicar para quienes vuelvan en avión a Barajas.
Eso es. ¿Por qué? Porque la sección sindical ATES Sureste Madrid ha convocado una huelga indefinida a partir del jueves 28 de agosto en el servicio de seguridad del aeropuerto. Eso afectaría, lógicamente, a los controles de equipajes y también a los filtros de acceso. El paro, si lo hubiera, se llevaría a cabo los lunes, miércoles, viernes y sábados. De todos modos, hay que matizar un par de cosas. La primera, que hablamos de un sindicato minoritario. Y la segunda, que hay convocado un acto de mediación en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid antes del inicio de esos paros, en el que ojalá pueda haber acuerdo para no fastidiar el regreso de muchos pasajeros que volverán a Madrid esos días y el de otros que comenzarán por entonces sus vacaciones del mes de septiembre.
Lo contaremos aquí en Onda Cero. De la parcela sanitaria destacamos lo primero, una iniciativa del Hospital Público de Fuenlabrada para hacer algo menos duro el doloroso trance que tienen que pasar las familias cuyo hijo no sale con vida de un parto.
Sí, ha habilitado el Hospital Fuenlabreño una cuna fría para facilitar a las familias el duelo perinatal tras la pérdida de un bebé. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. La llamada cuna fría consiste en un sistema de enfriamiento mediante un pequeño ventilador que, a través de unos tubos conectados a una manta, manda agua fría ininterrumpidamente para mantener refrigerado el cuerpo del bebé y que los cambios corporales que se producen tras el fallecimiento sean más lentos, permitiendo así que la familia tenga un poco más de tiempo para asimilar la situación emocional que supone la pérdida de un bebé en un entorno más respetado e íntimo, dando la oportunidad de tener una despedida que facilite, en la medida de lo posible, el proceso del duelo. Esta iniciativa se ha puesto en marcha gracias a la donación realizada por la Asociación El Legado de Oliver, cuyo objetivo es facilitar este tipo de dispositivos en diferentes centros hospitalarios. Y si hablamos de regalos que transforman o salvan vidas, hay otro que está al alcance de todos, la donación de sangre, porque ya venimos contando que los grupos 0, A y B, tanto positivo como negativo, continúan en alerta roja. Las reservas están por debajo del nivel óptimo y todavía se siguen necesitando más donaciones. Así que ya saben, pueden donar en el propio centro de transfusión de la Comunidad de Madrid o en la amplia red de puntos de donación, tanto fijos como móviles, para poder seguir así salvando vidas.
Si ayer les contábamos la restauración de la escultura de Velázquez situada frente al acceso principal del Museo del Prado, hoy hacemos de otra restauración.
Sí, hoy nos ocupamos, Jorge, de los trabajos de restauración de la maqueta histórica del ingeniero militar Gil de Palacio, una pieza única que representa el Madrid del siglo XIX y que se inaugurará al público pasado mañana, el viernes, en una nueva ubicación dentro del Museo de Historia de Madrid de la calle Fuencarral, que permitirá mejorar su visibilidad y también su accesibilidad. A esta hora, de hecho, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, está comprobando esa fase final de los trabajos. Hasta ahí nos vamos. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya casi estamos en la cuenta atrás para que los madrileños podamos volver a disfrutar de uno de los documentos más precisos de la época, del siglo XIX. Expertos restauradores están realizando de forma minuciosa una limpieza integral de la maqueta, pieza por pieza, edificios repletos de detalles, desde sus balcones hasta las antiguas chimeneas o las cúpulas de las históricas iglesias de la capital. Una maqueta de 5,20 por 3,50 metros que ofrece una visión detallada de la ciudad de Felipe IV. Está realizada en madera de chopo y, una vez restaurada, los visitantes podrán conocer el urbanismo de la época. Además, se colocará dentro de ese espacio, dentro del museo, en una zona con rampa para las personas con movilidad reducida. Sin duda, una joya de la arquitectura en la que se ha invertido 90.000 euros para su restauración.
Y añado además, gracias Marta, que en cuestión de minutos, a la 1:45, el bombero que este año bajará el día 15, es decir, este viernes, el cuadro de la Virgen de la Paloma, este caso ha correspondido este año al bombero Manuel Cerrillo, va a atender a todos los medios de comunicación en la Iglesia de la Paloma 48 horas antes de ese descenso del cuadro, que es uno de los clásicos del Día de la Paloma.
¿Qué va a hacer en esta antevíspera del Día de la Paloma? Porque concluidas anoche las fiestas de San Lorenzo en el Distrito Centro, comenzarán mañana jueves las de la Paloma, que se van a prolongar hasta el domingo.
Eso es, en los Jardines de las Vistillas van a actuar, por ejemplo, Antonio Carmona mañana jueves, Paul 314 el viernes y Café Quijano el sábado. La Plaza de la Paja acogerá por su parte conciertos como el de Malena Gracia y Locomía el sábado o el regreso de la década prodigiosa el domingo, además de concursos de mantones, chotis y pasodobles.
Y por supuesto la mirada a la estación de Valdesquí, ubicada a 1860 metros de altitud en el corazón de la Sierra de Guadarrama, que se ha transformado esta semana en el epicentro de una experiencia astronómica inolvidable, la observación de las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo.
Sí, gracias a su baja contaminación lumínica y su privilegiada ubicación a tan solo 45 minutos de Madrid, Valdesquí ofrece un entorno ideal para disfrutar de este auténtico espectáculo celeste. Carlos Gómez, que es director técnico de Cosmoaventura, nos ha explicado en qué consisten de verdad las Perseidas.
Se trata de pequeños fragmentos del tamaño de granos de arena o pequeñas piedrecitas muy muy pequeñas que atraviesan la atmósfera de la Tierra y que por fricción con la atmósfera producen ese espectáculo de luz al volverse incandescentes por esa fricción.
Se pueden observar hasta 200 meteoros por hora surcando el cielo estival, el cielo de Madrid.
Pues mira, ahora en unos minutos ya nos está escuchando, vamos a hablar con Mario López, que es cofundador del Nocturnario, que este año aquí en Más de Uno Madrid, en los miércoles, nos está contando 1000 opciones para disfrutar del firmamento. En lugar de Madrid al cielo, es del cielo a Madrid.
Cada
miércoles.
Esto es interconectado.
Es interconectado.
Entonces, es un viaje de ida y vuelta.
Una auténtica maravilla. Pues Óscar Plaza, que te deseo una feliz tarde de miércoles. Y cuando vengas aquí de camino a la radio, que es muy de noche para ti,
sí,
de vez en cuando pues miras al firmamento.
No, ya cuando aparque.
Cuando aparques o en los semáforos.
Conduciendo
mejor. Que te deseo una feliz tarde.
Venga,
Óscar, hasta mañana.
Los Nogales. especialistas en el bienestar de las personas mayores. Este verano cuenta con nosotros para que tu familiar reciba los mejores cuidados. Todo el confort de nuestros centros climatizados, atención profesional y actividades lúdicas durante el periodo que lo necesite. Llama al 913-313-101 o entra en los-nogales.es. Disfruta la cocina asturiana en Restaurante Couzapin, las mejores faves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En la playa, en la montaña, perdido en una isla, estés donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2. Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google, y disfruta estas vacaciones.
Nuestro cielo, que esta semana está bastante triste y turbio por los incendios, principalmente el de Tres Cantos, pero que más allá se nos abre siempre un firmamento que es extraordinario, que nos encanta observar, gracias a Mario López, que es cofundador de El Nocturnario. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hasta arriba de trabajo, ¿no? Me dices.
Sí, bueno, a ver, hay un poco aquí cosas mezcladas. O sea, por un lado tenemos que efectivamente nos ha afectado bastante los incendios. En nuestro caso en concreto, pues el incendio de las Navas del Marqués. Las Navas del Marqués, pues tiene allí un bosque súper bonito y es donde hacíamos nuestras actividades desde hace un montón de años, un montón de recuerdos con los niños y todo incluso. Y nada, pues se la ha llevado el incendio por delante y bueno, hemos tenido que recolocar a las personas en otros sitios y demás. Que a ver, que los incendios son todos, por supuesto, pues una desgracia, y en nuestro caso, pues cuando te toca más de cerca, pues más todavía, ¿no? Bueno, pero bueno, bien, ahí vamos capeando el temporal como se puede.
Y que siempre está ahí el firmamento para recordar el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué has elegido hoy esta sinfonía de William Herschel?
Pues es que William Herschel, ahí donde lo estáis escuchando, donde lo hemos escuchado, pues es que era astrónomo.
Anda.
Entonces, sí, podríamos decir incluso uno de los primeros astrónomos aficionados, porque él, pues bueno, pues su formación pues era esto, ¿no? De músico, venía, su padre era músico en militar y demás. Y bueno, pues se fue a Inglaterra y allí en Inglaterra pues se puso a estudiar para mejorar sus artes, ¿no? Y se puso a estudiar y al final acabó de profesor, director y demás, y recibió un libro de astronomía, y ya entonces eso fue el veneno que le infectó durante toda su vida. Se dedicó, bueno, parte a la música, pero luego ya derivó a la astronomía. Por ejemplo, pues uno de sus grandes descubrimientos fue el descubridor de Urano, por ejemplo. Y también no solo se dedicó a la observación astronómica, sino también a la construcción de telescopios. Y es que a los pocos años de estar en Inglaterra, se trajo a su hermana, a Caroline, y entre los dos pues hacían esas observaciones astronómicas. Mientras uno observaba arriba en el telescopio, pues el otro estaba ahí metido en un cajoncito con una velita, haciendo las anotaciones que le iba diciendo su hermano, ¿no? Y como decía, también se dedicaron a la construcción de telescopios. Y para todos aquellos que tengan tiempo y les apetezca, yo los invito a que visiten el Real Observatorio de Madrid, que está ahí en el Retiro. Y podrán ver uno de los telescopios que construyeron los hermanos Herschel. Un telescopio que, bueno, pues tuvo mala suerte porque con la invasión de los franceses, pues lo destruyeron. No sé si para calentarse, quemaron la madera o lo que fuera. Pero afortunadamente los científicos, pues, que trabajaban allí, los astrónomos, pudieron esconder los dos grandes espejos que habían tallado los Herschel. Y se conservan los espejos originales y luego ya. En época moderna, pues como se conservaban los planos originales, hicieron una reconstrucción y es visitable y se puede ver, está allí en el museo, es una pieza maravillosa.
Qué chulo, qué chulo. Pues además de la música, como siempre, tenemos un libro para inspirarnos. En este caso, hoy has elegido De la Tierra al Universo, Astronomía General Teórica y Práctica, de David Galadí Enríquez y de Jordi Gutiérrez Cabello.
Eso es, de Ediciones Acal, lo podéis encontrar en vuestra librería más cercana. Y este ya es un libro más de consulta, o sea, no es un libro, pues a ver, te lo puedes leer del tirón, está estupendo, maravilloso, genial, pero es como un libro de cabecera, o sea, tú te lo pones ahí y vas consultando, ah, pues, ¿qué es un agujero negro? Buscas el agujero negro y ras, y te lo explica, ahí está. Súper sencillo, o sea, habla de temas físicos, de astrofísica, de una manera muy sencilla, muy digerible, nada pesado. Y a mí me parece un libro que suelo recomendar a menudo a las personas que quieren profundizar un poco más en estos misterios del cosmos. Y me parece súper interesante, o sea, no es una novela, no es nada, es un libro de consulta, como podría ser un libro, pues, del colegio, ¿no? Bueno, en este caso de la universidad, pero que tiene conceptos muy complejos explicados de una manera muy sencilla. Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
¿Pero ya un poco para más edad adulta o también para chavales?
Bueno, esto yo lo recomendaría a partir de secundaria. O sea, más o menos, pues eso, 12 años, una cosa así. Porque ahí sí que hay cosas que, bueno, son un poco más complejas. Pero también es cierto que todo depende de la persona. O sea, si es una mente curiosa, ya sea adulto, sea niño, te invita a profundizar también más en los temas. Tiene referencias cruzadas. A lo mejor en algún texto se está hablando de un tema y añade un término, pues ese término te dice, oye, si quieres revisar este término, vete a la página tal y te explica ese término también. O sea, que está muy bien estructurado y, como ya te digo, o sea, va desde lo más básico de los movimientos de la Tierra hasta clasificación estelar, pasando por pulsares, o sea, es una maravilla. O sea, es un tocho, ¿eh? O sea, yo ya aviso que es un tocho que como se te caiga en un pie te hace daño.
Ves las estrellas, ¿no? Se te cae en un pie y ves las estrellas. Totalmente.
Tiene más de 900 páginas. O sea,
vaya, que, sí, bueno, ves las estrellas y a lo mejor tienes que ir al médico. ¿Cómo van las Perseidas? ¿Habéis avistado muchas estrellas fugaces?
Pues mira, precisamente ayer fue el máximo de las Perseidas y la verdad es que el cielo, pues por estos motivos que hemos comentado, por un lado, los incendios que contaminan un poco la atmósfera, no es una observación perfecta, pero luego también estamos entrando ahora en una semana de tormentas y bueno, pues, a ver, hay que capear el temporal. A nosotros, o sea, ya lo hablaba antes con Sarai, vamos, mi compañera en el nocturnario, y dice, jo, ¿tú te has dado cuenta que todos los 12 de agosto hace malo? O sea, de los últimos 4 años, los 12 de agosto siempre hace malo. De hecho, porque esto que te sale en tus redes sociales, en el Facebook y tal, dice, hace tantos años. Jo, pues es que hace 3 años... O sea, tenemos una foto de un rayo cayendo en Collado Mediano con una tormenta que flipas. Y es como, no, pues, mierda, ya me había olvidado de esto. Pero bueno, sí, sí, se van viendo estrellas fugaces. De hecho, el otro día fue súper chulo, que salió en algunos medios de comunicación. Esto fue el domingo, si no recuerdo mal. Entró un satélite en la atmósfera.
Sí.
Vamos, esto de que es un aterrizaje no controlado, vamos, un impacto súper chulo. Estábamos allí mirando estrellas fugaces y me dice un compañero, mira, eso es una estrella fugaz. Y digo, no, pero mira, si se está rompiendo, sí. No, eso es un satélite. Bueno, guapísimo. O sea, que también en la destrucción, pues también hay cosas.
Si no vemos nube de gas y polvo astronómico, pues vemos satélites chinos cayendo a nuestra,
eso,
atmósfera.
Eso.
O sea, que de todas formas, vamos a cruzar los dedos y que dentro de 364 días no tengamos ni nubes ni polución por culpa de los incendios, ni nubes de tormentas, ¿no? Porque, claro, ya hay que pensar en el gran eclipse de 2026.
Hombre, por supuesto. Ya nosotros ya lo tenemos, lo lanzamos ayer. Cualquiera que entre en nuestras redes sociales, en el nocturnario.com, ya verá que ya lo tenemos anunciado. Que vamos a hacer algo. O sea, todavía hay un poco así de, queremos generar un poquito de misterio, a ver qué es lo que ocurre. Pero sí, lo hablaba con Sara y decir, a ver, llevamos 4 años que el 12 de agosto hace malo, pues hombre, ya estadísticamente el 12 de agosto del año que viene tiene que hacer bueno, o sea, ya muy mal se nos tiene que dar, y es que va a ser el evento de nuestras vidas, literalmente. O sea, un eclipse total como el que va a ocurrir el año que viene, es que no ocurre en España desde 1905. Pues echando cuentas con Sarai, el siguiente eclipse total que se va a poder ver desde España con estas mismas características, no lo van a ver hasta nuestros trastaranietos. O sea, es como en el 2180 no va a haber otro eclipse así aquí, habrá otros eclipses, hay anulares, parciales y demás, pero así que atraviese toda la península, que lo puedan ver prácticamente 20 millones de personas en toda la franja de la totalidad, no se va a volver a repetir. Es una oportunidad maravillosa y única de ver una alineación de la Luna y el Sol perfectas desde aquí.
Pues entonces yo para el 12 de agosto de 2026 le voy a pedir a la jefa, que es imposible porque ella está de las vacaciones y yo estaría por aquí, pero le voy a pedir que me dé el día libre para estar todo el día pendiente del cielo, que si el eclipse por la mañana y luego por la noche la lluvia de estrellas, y ya sería ideal,
claro.
¿No?
O sea, no te preocupes, ya te doy yo vacaciones, porque el eclipse es por la tarde-noche.
¿Ah?
Es que es súper guay, claro.
Ah.
Imagínate, tú por la mañana te vas a trabajar tranquilamente, comes en casa tranquilamente, te echas una siestita para durar toda la noche, y a eso de las 6:30, 7, ya te empiezas a preparar. Porque a las 7 empieza la parcialidad, y a partir de ahí, a las 8 de la tarde, más 8:30, de donde estés, empieza la totalidad. La totalidad dura un minuto y medio, depende de la localización, y al ratito, al cabo de ese minuto y medio, se abre el sol, empieza a hacer de día, y ya se oculta el sol por el horizonte. Te vas a cenar tranquilamente con el crepúsculo, y toda la noche de Perseidas con luna nueva. Planazo, ¿no?
Pues creo que en un año estamos hablando a esta misma hora, si te parece, Mario. Y bueno, ya habremos hablado mucho del eclipse, por supuesto, pero vamos, será un auténtico honor y placer que nos cuentes tú cómo van a ser las horas siguientes a esa conversación. ¿Te parece?
Me parece maravilloso.
Mario López, cofundador de El Nocturnario, muchísimas gracias una semana más por abrirnos a los ojos de los madrileños este firmamento tan bello que tenemos sobre nuestras cabezas. Te deseo una feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Cuando pienses en muebles nuevos para tu cocina, piensa en Kixen. Kixen es una empresa del grupo Duchamanía, con la misma profesionalidad y compromiso. Los muebles perfectos para tu cocina por encargo, a la medida de tus necesidades. Infórmate en el 91-762-9876, en kixen.es o en el Paseo del Molino 6. Y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la bronca política a cuenta de los incendios que siguen asolando España y que lejos de rebajarse hoy se ha endurecido con la negativa del ministro Óscar Puente a rectificar su post en X sobre la ausencia del presidente Mañueco en estos incendios. Mantiene lo que dijo y cómo lo dijo, no se estaba burlando del dolor de los castellano-leoneses, solo expresaba su indignación y él lo hace así, con sarcasmo.
Dicen que yo me he cachondeado de los incendios. No, no, no. Yo no me he cachondeado de nada. Ni he hecho ninguna broma con nada. Porque esto no tiene ninguna gracia. Yo lo que he expresado es mi indignación. Y hay quienes expresamos la indignación de una manera y otros la expresan de otra. Yo, generalmente, me sale la ironía y el sarcasmo. Y eso es lo que he utilizado en este caso.
El aludido Fernández Mañueco no ha querido responder a Puente, cree que es un juego frívolo y no está dispuesto a entrar. Sí que ha contestado el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, en una entrevista en la que ha acusado al gobierno de llegar tarde a los incendios y a Puente de incendiar la vida política, con José Ramón Arias.
El líder popular ha acusado al ministro Óscar Puente de frivolizar con el dolor ajeno, incendiando la vida política española para esconder la gestión de su ministerio. Núñez Feijóo considera que ha fallado la prevención de una situación de riesgo extremo por parte de un gobierno que sigue sin hacer nada.
La vigilancia en los bosques y en los montes españoles tenía que haberla activado el gobierno con antelación, y en mi opinión el gobierno llega tarde. Pero lo importante no es que es lo que se ha hecho mal, lo importante es saber que estamos ante un riesgo máximo y que se puede prolongar durante semanas.
El presidente popular advierte de que una gran parte de los incendios que estamos sufriendo se producen por la acción de los pirómanos y pide que se denuncien.
Al margen de polémicas, recorreremos a partir de las 2 los distintos incendios que afectan a 7 comunidades autónomas. Lo peor está en Orense, donde ya se han quemado 8.000 hectáreas, y en Castilla y León, donde 8.500 personas siguen fuera de sus casas. Óscar es vecino de Abejera, ha sido evacuado por el incendio de Molezuelas de Carballeda, en Zamora, uno de los más peligrosos, que ayer costó la vida a un voluntario de 35 años.
Ya veíamos que se reavivaba otra vez, que empezaban las llamas, y a las 6 o así cambió totalmente de dirección, y en cuestión de 15 minutos o 10-15 minutos estaba todo el pueblo inundado de humo, no se veía a 2 metros, estaba todo amarillo, estaban cayendo pues las brasas y todo lo que traía el aire, y lo que nos dio tiempo a sacar los coches a todo el mundo, a la gente mayor meterla en autobuses y salir pues sin mirar atrás.
Todos los incendios están en investigación y muchos se consideran, según el gobierno, intencionados. En Más de Uno ha estado esta mañana el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, animando a una reflexión política porque considera cortas las penas que se imponen a los pirómanos.
Yo la verdad es que cada vez que veo, tal y como están las leyes actualmente, y lo poco penado que está el castigo a estas personas que ponen en peligro a los equipos de extinción, que ponen en peligro a poblaciones, que ponen en peligro al patrimonio de los demás, la verdad es que te planteas si realmente no hay que hacer una reflexión política y endurecer considerablemente estas penas a estas personas que no sé qué tipo de conciencia tienen para verse movidos para provocar este tipo de incidencia.
Los incendios han obligado a cortar el tráfico en una veintena de carreteras. Vamos a comprobar así cómo está la situación de GT. Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de 17 carreteras secundarias. 7 en Zamora, 3 en Palencia, 3 en León, 2 en Cáceres, 1 en Toledo y 1 en Huelva. Podrán encontrar toda la información detallada en las redes sociales de la Dirección General de Tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y también que consulten la información pertinente antes de salir a la carretera.
Les contaremos también a las 2 que el presidente Zelensky acaba de llegar a Berlín para participar en la reunión telemática organizada por el alemán Merz con Donald Trump y 11 líderes europeos y de la OTAN, en la que volverán a mostrar el apoyo de la Unión Europea a Kiev, apoyo que hoy se ha traducido en la aprobación de un préstamo para garantizar la seguridad energética de Ucrania. Asun Salvador.
Son 500 millones de euros que la gasística estatal ucraniana podrá usar para financiar compras de emergencia y suplir la falta de suministro a consecuencia de los ataques rusos contra sus infraestructuras. Este nuevo paquete llega poco antes de la videoconferencia telemática de esta tarde entre Trump, Zelensky, el británico Starmer y varios líderes de la Unión Europea, a la que Rusia vuelve a advertir. Habrá respuesta severa si Europa usa para ayudar a Ucrania los activos rusos congelados por las sanciones.
Hemos señalado repetidamente que tales acciones representan una escalada de la agresión económica y forma parte de la guerra híbrida contra nuestro país.
El portavoz ruso de Exteriores, Alexei Fadeev, también ha reiterado que las condiciones de Rusia para la paz de Ucrania no han cambiado.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
El verano es variedad, es playa y montaña, es volver o es irse lejos, es aventura, pero también siesta, es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados, apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más, de lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
Una y siete minutos, seguimos en este Más de Uno Madrid de miércoles 13 de agosto. Ángela Plazuelo, no te quito ni un segundo, que ya estás mirando el reloj y vas diciendo que te quito tiempo, que te boicoteo la sección.
Hombre, claro, sí.
Hace calor.
¿Ya? Calor. Ah, calor.
¿Qué canción? Mira qué canción te he buscado. Con ritmo y todo. Bueno, Jorge, parece ser que hay buenas noticias y la temperatura comienza a descender. Menos mal que no se descartan lluvias fuertes en algunas zonas, sobre todo en la sierra. Hay aviso por tormentas en la sierra, que estará activo desde las 2 hasta las 10. Acompañada
de... O sea,
de
toda la tarde.
Toda la tarde, efectivamente. Acompañada de rachas muy fuertes de viento, incluso probabilidad de granizo, con que no cojáis la moto, ¿eh? También alerta ante la presencia de una masa de aire africano que afecta a la calidad de aire y a la salud de la población, especialmente a los más vulnerables. Por favor, evitar hacer ejercicio al aire libre hoy. Y nada, las temperaturas serán 24 de mínima, 35 de máxima en Madrid. Aranjuez tiene la máxima con 38 grados, pero una mínima más o menos de 20. Alcalá de Henares parecido, 37 y 21, y la máxima más flojita se la lleva Collado Villalba con 34 grados y la mínima 20. con que nada, tendremos un cierto alivio térmico en medio de esta ola de calor, pero no nos vamos a acostumbrar, porque el jueves van a subir otra vez las temperaturas, y si miramos la parte negativa, hay una sensación térmica más alta, por lo cual, nada, que seguimos con calor.
Que aprovechamos estas horitas y ya, y se acabó.
Exacto. Y ahora te traigo...
Curiosidades
de Madrid, curiosidades que no te esperas.
Que no me espero. Oh, qué miedo me da. O sea, pero no solo con los acertijos, también curiosidades.
Sí, exacto.
Vale.
Te traigo de todo, Jorge, es que no te
Fenomenal.
Vas a cansar conmigo.
No, no.
Vale,
¿sabes? Siempre me sorprende y siempre me temo lo peor, entonces... A ver qué has liado.
¿Sabes cuál es la estatua de Felipe III en la Plaza Mayor de Madrid,
sí,
no? Vale, es uno de los lugares más icónicos de Madrid. Pero ¿a que no sabías que es un cementerio de pájaros? Yo me he quedado
dices?
Igual. Con la Segunda República, en 1931, alguien puso una bomba dentro de la boca del caballo, lo que hizo estallar y que saliera volando cientos de huesecillos que inundaron la plaza. Eran huesos de gorriones. Y tú dirás, ¿y qué hacía dentro del caballo los huesos, no? Pues la historia es que esos pájaros se posaban en la boca del caballo y, queriendo o sin querer, se deslizaban por el cuello hasta caer en el estómago del animal de metal, sin poder salir luego, ya que el cuello era tan estrecho que no podían desplegar sus alas. Años más tarde, tras la restauración de la estatua, después de la Guerra Civil, se decidió sellar la boca del caballo, por lo que ya no hay peligro de que siga comiendo el caballo.
¡Qué gore, ¿no?
¿Qué
imagen? No me lo esperaba para nada. Sí, sí, me ha sorprendido. Y tienes más curiosidades.
Hombre, claro que sí. Y hablando de comida.
Pues yo te veía yo esta mañana. Y venga, escribí, venga a buscar cosas. Yo pensaba, pero estas chiquillas están ahí las tres trabajando sin levantar. Madre mía.
Bueno, no me quite más tiempo. Hablando de comida, ¿sabes dónde está el restaurante más antiguo del mundo?
En Madrid.
Pues sí.
Sí, bueno, además hizo Irene Calderón un reportaje hace unas semanas y él lo ha contado Isabel Aires también algún que otro viernes.
Pues sí, pero que tiene un título oficial, ¿eh? Y se llama Casa Botín, o también conocido el sobrino de Botín. Incluso Francisco de Goya trabajó ahí como friegaplatos, ¿eh?
Eso no ha sido tanta sorpresa. Eso es sorpresa para ti,
bueno, claro,
porque eres
sí,
de Cádiz. Ya. Eres de Cádiz.
Bueno, pero que te traigo más.
Va, me traes más.
Te traigo más.
Te quedan 50 segundos.
Vale, tú sabes que yo soy muy enamorada del amor, Jorge.
Enamorada del amor.
Sí.
Que por eso tienes ese peluche rosita ahí.
Exacto.
Claro, enamorada del amor.
Le tenemos que poner nombre.
Hay que ponerle nombre, sí.
Bueno, pues te tenía una curiosidad amorosa. ¿Has escuchado hablar del duende del amor en el Retiro?
Tú me ves a mí con cara de saber...
No, vale, pues yo te lo voy a contar. En el Parque El Retiro se creó como un recinto privado, ¿no? Era el patio del monarca, donde los reyes como Felipe V pasaban horas viendo crecer las flores. Pues existe una leyenda que los antiguos trabajadores del parque decían que la belleza de la naturaleza del Retiro se debía a un duende que cambiaba las flores todos los días para que fuese diferente a diario. Años más tarde, el Retiro se abrió al público y muchas parejas de enamorados acudían a él. Yo he ido, ¿eh, Jorge?
Oh,
he ido.
Fue entonces, no me esperaba menos.
Fue entonces cuando se popularizó el dicho de que quien consiguiera ver al duende sería afortunada en el amor. ¿Habrá que ir? Yo tengo que ir. ¿Qué te parece?
¿Qué falta te hace? Falta te hace en esta fecha, falta te hace. Pero cuando vayas, hay que llevarse la horchata, los helados, nos vamos todos y nos hacemos un selfie.
Venga, genial, ¿vale? Con el duende.
Con el duende, a ver si no con los peluches. Y ahora luego vuelves con los acertijos.
Venga,
muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, no sé si sabe que el 15% de la población mayor de 30 años tiene artrosis, sí, un 15%, una enfermedad, bueno, conoce degenerativa, que no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Aunque no es una patología claramente hereditaria, sí que es cierto que tiene un componente de riesgo genético, que junto con otros factores hace que aparezca con más facilidad en aquellas personas que tienen, pues, algún antecedente familiar. Hasta un 65% de los casos lo tiene. El dolor, la inflamación en las articulaciones, bueno, pues además de la rigidez e incapacidad funcional, son sus síntomas más frecuentes que, gracias a los avances médicos, se consigue mejorar la calidad de vida de los pacientes. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenos días o buenas tardes.
Muy bien, Pepa, muchas gracias.
Oye, los guantes de relax Quantic Nanotech están cambiando la vida de muchos pacientes con artrosis. ¿Por qué?
Pues mira, efectivamente, el otro día hablando con el doctor José de la Mata, que es reumatólogo, que llevó estudios de estos guantes, comentaba que, claro, que la artrosis al final le llama llaman, él le llama las canas de, la, de las articulaciones, ¿no? Pero sí es verdad que empieza también con gente joven. ¿Qué hacen fundamentalmente? Bueno, lo que van a hacer es lo más importante. Evitar que nos esté doliendo continuamente. Evitar que dejemos de mover las manos. Porque si nos duelen, las movemos menos y hay que moverlas. ¿Qué tiene? Pues los tratamientos más eficaces y mejores que existen para este tipo de artrosis de manos, que es la onda pulsante, el masaje, la vibración, el calor, el primer cremita que se pone antes, que es la de parafina, para que realmente cuando hagamos el tratamiento, en 20 minutos en casa tranquilamente, pues notemos ese alivio del dolor y que podamos pasar un día muchísimo más agradable.
Existen, Adolfo, también tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis, también de rodilla y de la zona lumbar.
Sí, la rodilla es una articulación que evidentemente está más dentro, ¿no? Entonces hay que tratarla con terapias de luces, ¿no? Infrarrojo y ultravioleta. Y también masaje, vibración y calor para que andemos, caminemos, subamos escaleras, que es importantísimo, no quedarnos quietos en casa porque la rodilla nos duele. Y luego en el caso de la artrosis, de lo que es la espalda entera, es decir, cervical, dorsal y lumbar, y a veces sin artrosis tenemos dolores lumbares, dolores cervicales, y aquí trabajamos con el doble LED y masaje, vibración y calor. Así que de esta manera pues tenemos aliviada muchas partes de nuestro cuerpo que cada día si nos duelen pues es un suplicio.
Y lo más importante, Adolfo, ¿dónde podemos conseguir todos estos, bueno, pues estos avances que dices y con qué ventajas?
Pues mira, voy a decir una gran ventaja que tenemos ahora, que con la compra de cualquiera de nuestros productos, aparte del descuento que os vamos a hacer por ser de Onda Cero, os vamos a regalar un servicio que es de telemedicina. Es decir, que al otro lado de la línea podéis tener un médico, un nutricionista e incluso un psicólogo. Esto es gratis porque hay muchas veces que os surgen dudas y de esta manera las vais a poder resolver. Y además os voy a regalar otra cosa para mí que es de corazón, que es un libro que se llama Historia de nuestros médicos, que es un libro que realicé a 10 apasionantes médicos y novelada con mis vivencias personales. Así que ese vamos a decir adiós al dolor de las manos, de la rodilla y de la espalda con la telemedicina gratis y con este libro tan que con tanto cariño he escrito. Llamando a un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-122. Marquemos ahora para decir adiós al dolor, 900-730-122.
Bueno, pues aprovecha que está Adolfo que tira la casa por la ventana. 900-730-122. Hasta dentro de unos días, Adolfo.
Gracias, Pepa. Un abrazo enorme para todos.
Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Además, te regalaremos un servicio de telemedicina y el libro Historias de nuestros médicos. Llama al 900-730-122. 900-730-122.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
1:17 con la producción de Tommy del Cierro, la actualidad deportiva, que también hoy firma Óscar Conde. Muy buenas tardes, Óscar.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Te veo con el estudio muy bien decorado, te veo muy bien acompañado, ¿eh?
Hay que ponerle nombre a los peluches.
¿No tienen nombre?
No, bueno, sí, tiene nombre, pero de un verano para otro no nos acordamos. Esa es la verdad.
Pero eso está muy feo.
Ya, pero...
Porque a los peluches uno les coge cariño y...
Sí, sí están ahí, ¿no? Sí, nos vigilan todos los días, pero...
Mi hijo, por ejemplo, tiene peluches desde que era... Ya es un poco más mayor, pero tiene peluches desde que era pequeño y los tiene ahí y tiene todavía con su nombre.
Que nos ha pillado un poco mayores a nosotros. Sí, entonces sí, los peluches
no les cogéis tanto cariño.
Nos deja la ilusión de ser pequeños todavía, pero los nombres
pero no.
Bueno, a ver si Ainhoa, y
Ángela... Los bautizan.
Sí,
sí, sí, hay que hacer una ceremonia y ponerles nombre. Y para el verano que viene apuntarlo y acordarnos.
Sí, este a lo mejor se lo pueden llevar el Villarreal y el Barça a Miami.
Igual se lo pueden llevar para ir acompañándoles en el avión. Para tener una siestecita. Bueno, ahora hablamos de lo de Miami, porque el Real Madrid se moja en el asunto también, pero vamos a empezar con el partido del Real Madrid de ayer, con ese partido amistoso que, bueno, ha dejado
ya está todos con la pretemporada hecha. Todos
sí,
los equipos,
ya, está,
¿no?
ya está, ya empezamos ya la Liga el viernes, así que ya a tope. Y el Real Madrid, pues bien ayer en ese partido en Austria ante el Tirol, ganando 4-0 y con buenas sensaciones de los de Xabi Alonso. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, hubo poco rival, ¿eh? No nos vamos a engañar.
Sí, claro, sí. Evidentemente.
El Tirol, sí, hay que buscar una ocasión en la segunda parte, ¿eh? Un disparo cruzado que para bien Lunin. Más allá de eso, dos palos de Arda, dos goles de Kylian, el de La primera parte de Militao a pase de Brahim, el segundo es un golazo de Mbappé a pase de Arda, que antes había lanzado un disparo al larguero. Kylian vuelve a marcar después de regatear al portero en la segunda mitad. Otro palo de Arda en una falta directa en esa posición entre enganche, entre los centrocampistas y los delanteros, moviéndose un poquito con libertad, porque la banda derecha sí estaba Brahim en el día de ayer. Vimos un buen Vinicius también, por lo menos intentando desbordar, a Carreras mejor que Arnold, a Hausen mandando bastante atrás y a Tchouaméni en el centro del campo, y lo cerró Rodrigo, que salió en el 62 de partido, después de ayer de un día de mucho dime y mucho direte. Pues un buen gol a pase de Kylian Mbappé, recorte rápido y un tiro al palo largo, pero el Madrid jugó un partido muy sobrado, le dio para meter a casi todos los de la primera plantilla que no habían sido titulares en el 60, véase Álava del mediocentro, véase Carvajal, véase Gonzalo García, que tuvo un par de ocasiones, y a todos los chavales de la cantera, incluido Asensio, cerca del 80, porque ya jugaron bastantes menos minutos, entre ellos Thiago Pitarch, pero un partido tranquilito para el Madrid, con un muy buen Kylian y un muy buen Arda, seguro. Uh-huh.
Bueno, pues ese doblete de Kylian Mbappé, que no sorprende a nadie, lógicamente la buena temporada del francés ya el año pasado, y que este año pues apunta a ser, si no el futbolista más importante, uno de los más importantes del conjunto blanco, bien como dice Alberto, con Arda Güler en el centro del campo, con ese estreno de Carreras. Pero yo, fíjate, Alberto, hay dos nombres que ayer me parece que es para destacar. Uno que cada vez que le veo me gusta más, que es Hausen, porque es espectacular lo del chaval. Y otro es el de Militao. Si Militao está bien recuperado de los problemas de rodilla, el Madrid tiene ahí a uno de los mejores centrales del mundo, sin ninguna duda.
Bueno, vamos a ver, es que Militao es el mejor central que tiene en la plantilla. Vamos a ver a Hausen hasta cuando llega, porque estamos hablando de un tipo ahora que se puede tirar 10 años haciendo historia en el Madrid sin ningún tipo de problema, siendo un referente mundial que tiene pinta de que ya está en ello. Pero Militao es un avión de futbolista. Ha jugado 31 partidos en 2 años, Óscar. Es que no es jugar prácticamente nada. Tiene 2 roturas de ligamento cruzado, una en cada pierna. Y la verdad es que le vimos muy bien el ratito que salió en Estados Unidos contra el Paris Saint-Germain en la segunda parte, por lo menos con mucha actividad, cosa que no la habíamos visto después de venir de la primera lesión de rodilla. Y ayer y el otro día en el partido contra el Leganés en Valdebebas son 2 goles. Y el de ayer es un buen gol, porque es el centro de Brahim, él echa el cuerpo para atrás, hace muy buen amortiguo con la cabeza y el balón entra por el palo izquierdo de la portería del Tirol. Pero es verdad que Militao, en defensa de 3 va a ser el pivote, y en defensa de 2 pues van a jugar Elihausen, y el resto se tendrán que buscar la vida. Rüdiger, si estos 2 también no va a jugar de titular.
Bueno, otro que jugó ayer también y que también ha tenido muchos problemas de lesiones es David Alaba, el futbolista austriaco, que también va dejando buenas sensaciones. Vamos a escucharle.
Muchísimo mejor, mucho, mucho mejor. Estoy casi ahí, con 100%. Lo siento muy bien entrenado, muy, muy fuerte y muy bien, y estoy muy feliz. Es diferente, es claro, ¿no? Es diferente, es no mi posición, pero conozco esta posición de antes. Es muchos años, es de verdad, pero conozco un poco.
Jugando de medio centro, jugando en el centro del campo, Álava, Alberto.
Sí, jugó con él.
Con Xavi
Alonso. Evidentemente era Xavi Alonso el que estaba más cerca de esa posición, pero él al final... Bueno, es que cuando Álava ha estado en forma, ha sido un lateral izquierdo excepcional, un central maravilloso y un ocasionalmente centrocampista muy bueno, donde ha jugado siempre la selección austriaca, que claro, evidentemente hacía lo que le daba la gana, porque era para lo que le daba cuando Austria no está al nivel que está ahora, estaba un poquito peor, y Alaba podía jugar de delantero o de portero si le daba la gana. Pero es un jugador que, oye, mira, pues está juntando sesiones una detrás de otra, ha jugado un ratito los 2 partidos, los 2 en esa posición de 5 para darle descanso a Tchouaméni, y veremos a ver hasta dónde llega. Ojalá que no tenga lesiones. Tendría el Madrid un fichaje, por mucho que haya mucho run en redes sociales, que parece que no apetece que juegue Alaba en el Madrid.
Bueno,
hay que ver un poquito más de fútbol, yo creo, para eso.
Lo del partido en Miami, ese Villarreal-Barça, y comunicado ayer, Alberto, del Real Madrid, pues mostrando su posición en contra a que se juegue ese partido en Estados Unidos.
Bueno, o sea, el comunicado es una barbaridad, porque son 3 puntos a... para hacer queja o para peticiones a distintos estratos del fútbol nacional e internacional, incluso al propio gobierno, el CSD, pero es que empieza diciendo que es un firme rechazo lo que tiene el Madrid a la disputa del Villarreal-Barça en Estados Unidos, que no ha habido información, que no se ha consultado a los clubes, que vulnera la competición, que no deja a la Liga en las mismas condiciones, que debería ser un acuerdo unánime en los equipos de primera división a la hora de sacar un partido fuera, y que eso no ha pasado bajo ninguna circunstancia, y a partir de ahí que FIFA no puede autorizar el partido, que UEFA tiene que recomendar a la Federación Española de Fútbol que retire la solicitud para jugarlo fuera y que el CSD no puede autorizar bajo ninguna circunstancia la disputa de, ese, de esa jornada de liga fuera de competición nacional, porque entre otras cosas hay un régimen de ida y vuelta que ya se perdería con el partido en Miami. El Madrid le ha mandado una andanada a todo el mundo. Yo uh-huh. pensé que iba a ser un poco más cauto, pero ayer es verdad que a media tarde pues vimos un comunicado de Folio y Medio donde no deja títere con cabeza, le arrea a todo Dios que se acerca, al Villarreal, al Barça, a FIFA, a UEFA, al CSD y evidentemente a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Española de Fútbol, así que no hay nadie que se salve.
Bueno, pues mira, escuchamos al secretario de Estado para el Deporte, al presidente del CSD, a Rodríguez Uribes, que ha estado con los compañeros del Chiringuito reconociendo que han recibido ya ese escrito del Real Madrid y que van a estudiarlo para ver qué es lo que deciden hacer.
Parece que el Real Madrid nos ha enviado junto a FIFA y a UEFA un escrito que vamos a estudiar. Cuando veamos los argumentos y veamos las normas, etcétera, pues tomaremos la decisión actuando conforme a derecho, conforme sí. a las normas y conforme a nuestras competencias y pensando también en el interés general.
Bueno, pues veremos, a ver qué es la...
El arte de no decir nada.
Sí, claro, o sea, lo hemos recibido, lo vamos a estudiar y vamos a verlo y ver qué decisión toma. Bueno, no solamente el Real Madrid, hoy ha comparecido, por ejemplo, en rueda de prensa en Bilbao Unai Simón y también ha dicho que le parece una falta de respeto tremenda y dice una cosa que es verdad, dice, es que sí, si se le puede pagar el billete...
Yo, Óscar, de verdad pensaba que se iba a jugar el partido y ahora tengo muchas dudas.
Sí, bueno, vamos a verlo. Decía Unai Simón, le puedes pagar el billete a los aficionados, le puedes pagar las entradas, el viaje, lo que quiera, dice, pero es que aquí hay mucha gente que viene con el bastón a San Mamés porque tiene el campo al lado, y es verdad. Claro. Es que hay un aficionado de 80 años, ¿se va a ir a Miami a ver el partido? Evidentemente no. A esa gente le estás quitando.
Lo que quieres ver el partido en su
claro,
campo.
Claro, le estás quitando la posibilidad de... O sea, hay que pensar en todo el mundo. Y hay gente que no se puede ir, aunque quiera.
Jorge no dice nada, no le debe parecer bien.
No, a Jorge le parece fatal.
Me parece
a Jorge no le gusta
fatal.
Nada.
O sea, además desde todos los puntos de vista, incluido... O sea, entiendo lo de que se rompe este acuerdo de partido de ida y partido de vuelta, porque evidentemente la gente que vaya al campo del Miami pues va a ser mayoritariamente del Barça, y luego no podemos estar rasgándonos las vestiduras por
pero
la sobrecarga de partidos
de local con ese en vez de 19.
No, efectivamente, pero luego la sobrecarga de partidos, la sobrecarga de viajes, y luego le metemos un viaje de transatlántico a dos equipos, entonces es lo que no acabo de entender, claro, es un discurso un poco hipócrita.
Y lo bien que le vienen los 6 millones al Villarreal o al Barça que para cuadrar cuentas, para escribir, para ya. Es que esto es el tema. El tema
sí,
es,
por eso, que no,
es,
no, yo estoy totalmente...
No,
el tema es la pasta, no hay otro.
No le acaba de pedir la porta 7 millones a su junta
claro,
directiva.
Claro, por eso, que no hay otro tema que ese. Bueno, un abrazo, Alberto.
Buena tarde, Pereiro.
Hasta luego, chao. Por cierto, ¿te acuerdas de Fernando Redondo?
Sí,
el futbolista del Real Madrid, del Tenerife, su hijo, Fede Redondo, jugaba en el Inter de Miami.
Usar el taconazo.
Jugaba en el Inter de Miami, con Messi, con Luis Suárez, con Busquets, con Jordi Alba. Bueno, pues lo va a fichar el Elche. Le vamos a ver esta temporada aquí en la
Liga
Española.
Con el mismo corte de pelo, tiene el mismo corte de pelo.
Tiene más cortito, pero vamos a verle al hijo de Redondo en el Elche. Con que tenga un 5% de la calidad que tenía, tenía su padre, le va a ir bien al Elche. Bueno, vamos con el Atlético de Madrid, que está preparando también su arranque liguero y anda pendiente de algunos jugadores que están tocados, que vamos a ver cómo llegan a ese partido ante el Español. Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. Sí, bueno, la verdad es que está pendiente sobre todo de Johnny Cardoso, que no ha entrenado en el día de hoy, esta mañana, porque ayer en la sesión preparatoria recibió un golpe. Yo creo que estamos a miércoles y que me dicen va a llegar al partido del domingo frente al Real Club Deportivo Español. Más dudas tengo con Sorloth, que sufre una contractura que se produjo en el partido frente al Newcastle, y tengo la certeza de que Jiménez no va a estar porque sigue recuperándose de su lesión muscular y todavía a día de hoy no ha entrenado con el grupo. La buena noticia es que sí lo está haciendo Pablo Barrios, y vamos a ver si finalmente, quedan pocos días, pero... el 11 lo tiene muy claro Simeone, es el mismo que jugó frente al Newcastle, con la posibilidad de la inclusión de Pablo Barrios por Gallagher. Vamos a ver cómo evolucionan los entrenamientos que quedan hasta el día del encuentro, y con un equipo, Óscar, que yo lo vengo diciendo desde que está jugando esta pretemporada, que se le ve presionar más arriba. Me da la sensación de que este año el Atleti va a dar un paso adelante con esos jugadores, tantos jugadores de ataque con talento. Ya lo hemos visto, insisto, ante Newcastle, lo vimos también frente al Rayo Vallecano, presionar más arriba, jugar más alto y con más profundidad, más vertical. Vamos a ver si esto se confirma en la competición oficial, porque sería desde luego una evolución importante en el juego de Cholo Simeone.
Bueno, pues el sábado a las 9:30 ese partido en campo del Español, el primer partido de Liga para Atlético de Madrid, a ver cómo van esos jugadores que andan tocados, sobre todo Cardoso y Pablo Barrios, si pueden estar ambos disponibles para Simeone. Gracias, Jano.
Un abrazo, Jano.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, por cierto, Pitzel, futbolista que estaba en el Atlético de Madrid, que acabó contrato y quedaba libre, ha firmado con el Girona, se queda en la Liga Española. El jugador belga, buen refuerzo, veterano para el equipo.
Es el que tenía los pelos así.
Sí, correcto, correcto, el que tenía el pelo a lo afro.
A lo afro.
Este es. Pues Witzel va a jugar en el Girona.
Me voy muy de estilista, con la, sí, está, los peinados de los
pelo
futbolistas.
Pelo redondo, el pelo de Witzel, sí.
Le reconocemos por los pelos.
El pelo de Alderete le tenías controlado.
No,
el de Alderete no.
Bueno,
pues ya no le vas a controlar porque ya es oficial que no sigue en el Getafe. Alex Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Sí, pues como bien dices tú, Omar Alderete se va al Sunderland, al equipo de la Premier League. Firma por las próximas cuatro temporadas por una cantidad cercana a los 12 millones. ¿Qué pasa? Que a solo dos días del arranque de la Liga, en primera división, se han dado de alta poco más de la mitad de los traspasos. El Getafe ha incorporado hasta 9 futbolistas. Solo ha inscrito al joven Kova, que ya tiene ficha del primer equipo. Entonces, ese traspaso de Alderete al Sunderland no solo representa una importante inyección económica en torno a los 12 millones, sino que también permite al Getafe liberar masa salarial, y esto haría que es una vía que facilita inscribir a los 9 fichajes realizados por el club antes del inicio liguero.
Pues sí, le va a venir bien al Getafe ese dinero, porque tiene que inscribir a los jugadores. No, los problemas los tiene solo el Barça.
Me pilla muy lejos.
Los tienen,
es un peinado convencional.
¿El de Alderete? De chaval, sí, no, Alderete.
De chaval joven.
Sí,
pelo corto, rapado por los laterales, ya está. Muy convencional.
Marido, sí. Gracias, Alex. Hoy en el Leganés, por cierto, tiene la presentación oficial del equipo en el recinto ferial del Leganés a partir de las 9, tanto masculino como femenino, así que los aficionados de Lega que se quieran acercar por allí para ver a los jugadores, a las jugadoras y celebrarlo, pues tienen allí fiesta, seguro, los aficionados del Lega. Arranca hoy, por cierto, la temporada oficial con esa Supercopa de Europa. Ese París Saint-Germain-Tottenham, aunque en París de lo que se habla es de lo de Donnarumma,
sí.
El lío que ha dicho Luis Enrique, que es decisión suya 100%, que quiere otro estilo de portero, y Donnarumma pues se tiene que buscar salida. Fíjate, me llama la atención porque es cierto que ha sido un portero muy regular en sus temporadas en París, pero es que este año ha sido la mejor.
Sí, sí,
esta temporada ha tenido una temporada fantástica, y es curioso que
sabemos también cómo es Luis Enrique, que tiene las ideas muy claras, y lo que haya pasado, lo que sea,
pero bueno,
no es fácil encontrar un portero de estos niveles al final, y dura muchos años en los equipos porque es muy complicado.
Pero bueno, con lo bien que lo está haciendo Luis Enrique, pues es el que manda, y la decisión de que Donnarumma no continúe en el Paris Saint-Germain. Y
se va al City.
Vamos a ver, lo del City no lo tengo yo tan claro.
Ah, vale.
El City es verdad que durante este verano ha tenido alguna oferta por Ederson, y si hubiese salido Ederson sí que tenía hueco para fichar a Donnarumma. Si Ederson no sale, lo veo complicado. El United, que está gastando mucha pasta esta temporada, lo veo más factible que sea equipo de salida para Donnarumma. Ya te digo, para lo del City tendría que salir Ederson del equipo.
Me he metido en tu programa de las 2:30.
No te has metido en nada. Yo te cuento las cosas, tú preguntas y yo te cuento. Como le voy a preguntar a Andrés Sánchez cómo va a ser la pretemporada del Real Madrid de baloncesto. Porque el baloncesto empieza un poquito más tarde.
Pero empieza.
La temporada, pero empieza. Tienen que tener también pretemporada. Hola, Andreu, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Pues sí, como tú bien dices, el Real Madrid va a comenzar su pretemporada el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el torneo Costa del Sol, que se celebra en Málaga. Participan también en este torneo Unicaja y Alba de Berlín. Y es que con Escariolo concentrado con la selección española en el Eurobásquet, pues está previsto que sea parte de su cuerpo técnico quienes empiecen la preparación del equipo. Más partidos amistosos previstos, pues el 13 de septiembre a las 6 de la tarde contra el Casa de Monzaragoza en Segovia. Y luego ya el 19 de septiembre a las 9 y cuarto contra el Río Breogán en las semifinales del torneo en Cestarrías, en Pontevedra. La hipotética final sería el 20 contra el vencedor del choque entre el Baskonia y Valencia Basket.
Gracias, Andrés. Pues el Madrid Escariolo, que se pondrá en marcha también enseguida. Ya el técnico italiano dirigirá el equipo blanco después del Eurobásquet. Y nada, pues tenis en Cincinnati. Juega hoy Jessica Bouzas, juega Alcaraz de nuevo también esta madrugada ya, después de ganar ayer a Medvedovic esos octavos de final ante el italiano Nardi. Y que no sé cómo lo ves tú, batir un récord del mundo 13 veces en 5 años. Hablo de Duplantis, salto con vértiga.
Lo de Duplantis tiene muelles, tiene
increíble.
Hay que verse las imágenes.
6'29 lo ha dejado desde 2020.
Lo dijo en los Juegos Olímpicos. No veo un límite todavía a mis posibilidades. Lo dijo en los Juegos Olímpicos.
Desde 2020 lo ha batido 13 veces en 5 años. Y la barrera de los 6'30, que se dice pronto, pues la tiene ahí. va a ser la siguiente. Veremos cuánto. Cuestión de tiempo.
El enlace con la información deportiva de las 2:30. Gracias, Oscar Conde. Feliz tarde. 1:33 te contamos, atención, todos los que van a disfrutar de las vacaciones en estos días, sobre todo en este puente, mucho cuidado con el sol, hay que protegerse bien. ¿Y cómo? Pues con Luminea Plus, las cápsulas de protección solar que cuidan tu piel desde dentro para que te olvides de manchas, de quemaduras y del envejecimiento prematuro. Su fórmula fotoprotectora es la más completa, con betacarotenos, vitaminas C y E y antioxidantes superpotentes que además prolongan el bronceado. Y si el paso del tiempo ya ha provocado señales en tu piel, Luminea Plus también te ayudará a recuperar su salud. Venga, disfruta del sol sin riesgos por solo 29,95 euros, menos de un euro al día. Llamando a este número de teléfono al 900-800-103, 900-800-103 o en lumineaplus.com. Información del tráfico, 1:34, primero por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. A estas horas, con incremento de tráfico, permanece ligera toda la M30, con desplazamientos mayoritarios en sentido sur, pero como decimos, sin circulación ralentizada, al menos por el momento. Una incidencia, eso sí, en sentido norte, concretamente en la salida a la calle Salvador de Madariaga, donde hay un vehículo averiado que ocupa parte del arcén derecho y del carril de salida de la M30. Les pedimos extremen la precaución en este punto. En cuanto a los desplazamientos hacia el extrarradio, también permanecen fluidos, algo más intenso hacia la A42 y A4. En el interior, con tráfico algo más elevado en calles como José Abascal o los paseos de Castellana, Recoletos y Prado y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Y un aviso, antes de terminar, con respecto a las obras del Parque Ventas. Mañana se abre el transfer, el cambio de la calzada central a la lateral en sentido sur, nada más pasar el puente de Ventas, que ha permanecido estos días de atrás cerrado.
Qué ganas tengo, Natalia, mañana de desearte otro puente, el feliz puente de agosto. Mañana te lo deseo. Feliz tarde de miércoles.
Efectivamente. Mientras tanto, feliz tarde de miércoles, eso es.
Hasta mañana. Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que provoca el corte de la AP6 en la salida por Guadarrama. Desvío por el túnel adicional. Al margen de este alcance encontramos dificultades también en la salida por la 1 en Venturada y por la 6 en Torrelodones y en la M50 en Perales del Río hacia la 3 y por último en Fuenlabrada, todo sentido A5.
Bueno, pues muy pendientes del túnel de Guadarrama por ese accidente en la AP6. Gracias, Alba. Feliz tarde.
A ti, feliz tarde.
Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
¿Quieres tener aciertos y ahorro? Ven a Mercaoficina. Con nosotros podrás amueblar tu oficina al mejor precio del mercado, tanto en muebles nuevos como reacondicionados. Te ofrecemos la mayor oferta en sillería y muebles. Visita nuestra página web mercaoficina.es. Aciertos y ahorro.
Hombre, ¿qué tal, Juan? Te veo muy concentrado con el portátil.
Hola, sí, estoy viendo la web de Duchamanía. Ayer mi mujer se resbaló en la bañera y casi se rompe una pierna. Así que vamos a poner un plato de ducha. Incluso puede que reformemos el baño entero.
Nosotros lo hicimos y estamos encantados. Trabajan muy bien.
En la web lo tienen todo. Y además, exposición en Paseo del Molino 6 y calle Cabanillas 39. 91-468-4907 y duchamanía.es.
Seneas, compramos inmuebles para reformar. Seneas, te damos un préstamo hasta la venta de tu casa. Seneas, compramos tu casa en 7 días. Entra en seneas.com o llámanos al 916-390-347.
Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
En este viaje que estamos haciendo por el mundo cuántico con Vanessa Díaz, que es CEO de Lux Quanta. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Buenas tardes.
Hola,
Buenas tardes, Jorge.
Nos has llevado por la revolución cuántica, esta segunda parte de la revolución cuántica, sus aplicaciones en la computación, en la sensórica, la criptografía. ¿Cómo está Madrid posicionado en este mundo cuántico? También el resto del país, un ecosistema superpotente, grandes empresas, startups que están naciendo. Pero todo esto vosotros lo tenéis muy claro, Vanessa. Te quiero preguntar cómo funciona exactamente esto de la cuántica para que lo entendamos realmente los ciudadanos. ¿Cómo o de qué forma podemos bajar este mundo, meternos en este mundo nosotros, que tenéis vosotros tenéis toda la información para verlo más de cerca?
Vamos a por ello, Jorge, me encanta la pregunta. Bueno, lo primero, ¿cómo percibimos el mundo ahora mismo? Lo percibimos desde la física clásica, que es la física que describe el mundo a escalas grandes, personas, coches, planetas. Pensemos, por ejemplo, en una noche de verano, la mía, hace 2 días literalmente, estoy sentada y veo una mujer que camina con su hijo que va pedaleando en la bici. ¿Dónde está la física clásica en la escena? Pues en la luz de la bombilla y de la luna, eso sería óptica clásica, el pedaleo, el equilibrio del crío en la bici, que serían las leyes de Newton, la electricidad que va por la farola, etc. Todo esto es física clásica, donde todo lo que está ocurriendo es predecible. Hay que empollar un poquito y saber hacer los cálculos, pero es predecible. También te digo, para predecible y clásico el grito de la madre que le dice al crío, cuidado con tus dientes, hijo, que son los definitivos, le dices.
Hombre, las madres siempre tienen razón, por supuesto, no hay que decirle no a una madre que decía, te vas a caer, y no fallaba, llegaba el aviso de tu madre y a los pocos segundos el tortazo, porque ya lo veían ellas, las madres siempre lo saben.
Sí, es la leche, tío, lo de las madres. O sea, es como que tienen un superpoder de entendimiento de la física clásica. O sea, son imbatibles, ¿no? Imposibles de noquear. Excepto, y ahí es por lo que ponía el ejemplo, en el mundo de la física cuántica. O sea, ahí están, sus poderes están inhabilitados, porque en el mundo de la cuántica, esa causa-efecto que ellas utilizan para saber que te vas a meter el torrazo, ya no es predecible. Las cosas no son tan seguras. Sería como lanzar, por ejemplo, una moneda al aire. Y si mientras que está girando en el aire, no es cara ni cruz, son las dos a la vez, eso sería el mundo cuántico. Y ahí es por lo que nuestras madres ya no pueden decirnos con certeza lo del te vas a caer, ¿sabes? Solo podrían darnos probabilidades del tortazo, básicamente.
Pero entonces, ¿cómo llegamos a este mundo cuántico donde inhabilitamos las predicciones de nuestras madres?
Bueno, en realidad el mundo cuántico estaba ya ahí mismo, delante de mis ojos, cuando veía esta escena de la señora y el niño. Si pudiésemos acercarnos con una lupa a saber las partículas que forman pues, la luz, el aire, los átomos de los dientes del niño entrando, ¿no? Suficientemente cerca, pues pasaríamos a ese mundo cuántico. Y en ese mundo es como las leyes clásicas no aplican y es como si el niño estuviese explorando infinitos caminos a la vez en su bicicleta, o sea, cayéndose o no, con dientes o sin ellos. El problema es que en este mundo cuántico es como muy tímido. En cuanto lo intentas observar o interactúa con su entorno, pierde la rareza, es como que colapsa y pasa a comportarse como el mundo que conocemos. Ese es el famoso principio de decoherencia. Y es, pues ya entraríamos en el mundo que ya sabemos, ¿no?, cómo funciona. Entonces, en la escena del crío, por ejemplo, esta decoherencia sería cuando la madre le mete el bocinazo y entonces todos los posibles caminos de que el crío iba siguiendo, ¿no?, en el mundo cuántico, en la bicicleta, desaparecen y queda solo uno, que es el que yo vi sentada tranquilamente, que era el niño controlando la bici, la señora haciéndome descojonar a carcajadas, pues igual durante 5 minutos, la mujer grandísima, también te digo.
Entonces, bueno, yo creo que parece claro con este ejemplo que nos estás poniendo que podemos entenderlo seguramente en los conceptos básicos. ¿Dónde están entonces, Vanessa, esas propiedades mágicas que nos decías en el primer capítulo hace 15 días que ni siquiera Einstein se creía que pudiesen ser reales?
Sí, la magia pura de la física cuántica. Pues hay diferentes propiedades que parecen de ciencia ficción en ese mundo. Una es la superposición, que lo acabamos de mencionar en el ejemplo de la moneda, que es cara y cruz al mismo tiempo hasta que la atrapamos, que sería lo que permite que algo esté en varios estados a la vez. Luego está el entrelazamiento, cuando dos partículas quedan tan conectadas que lo que le ocurre a una, pues le ocurre instantáneamente a la otra, aunque estén separadas kilómetros. Einstein lo llamaba acción fantasmal a distancia, que es de coña. Que sería como dos dados trucados que siempre dan el mismo número, aunque estén en sitios distintos de una casa. O, pues dos niños, uno en Madrid y otro en Kamandú, en la bici, pegándose a la misma torrija al mismo tiempo y sin madres de por medio, ¿no? Y luego hay otro efecto muy chulo también, que es el efecto túnel, que permite a una partícula atravesar barreras que según la física clásica serían imposibles de cruzar, como un ciclista que ve una valla cerrada y aparece mágicamente al otro lado sin romperla. Hay más, o sea, es bastante espectacular.
pedimos,
estas son como las más, pedimos las más clásicas.
A los ciclistas que no intenten atravesar vallas cerradas. No, no, no. Estos son ejemplos que nos está poniendo Vanessa para que entendamos el mundo de la cuántica. Vale. Pero ¿cómo es posible entonces que estemos usando estas propiedades mágicas para hacer cosas tan reales como un ordenador cuántico o un sensor o lo que hacéis vosotros de criptografía cuántica para proteger las comunicaciones digitales?
Ya, la verdad es que es bastante alucinante, o sea, me alucino hasta yo, a pesar de que llevamos 4 años trabajando en esto y es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo, porque aunque trabajamos con estas leyes mágicas, mis compañeros y yo también somos gente normal, o sea, la gente de nuestra empresa y nuestro equipo de producción que fabrica nuestras máquinas de criptografía cuántica, que estamos vendiendo además por toda Europa, no son verdes, no tienen antenas, son muy majos, de hecho... Mando aquí un saludín a Matías, Laura y Dani, chicos, los mejores. Entonces, lo que hacemos básicamente es, los que trabajamos en general con tecnologías cuánticas, es usar para empezar partículas como muy pequeñas, por ejemplo, electrones o fotones, que son partículas de luz, y que mantenemos muy controladas, aisladas de su entorno, que es la clave para que entren en ese mundo cuántico, el principio ese famoso de coherencia que aprendimos antes. Y es donde aparecen ya las propiedades especiales, ¿no? De superposición, enlazamiento. Por ejemplo, nosotros en concreto trabajamos con los fotones, las partículas estas de luz. Y para ello tomamos un láser, lo debilitamos muchísimo, hasta que los fotones viajan un poco solitarios, de uno en uno, y así aislados pues los tenemos en el mundo cuántico, donde no pueden estar en varios estados a la vez. Lo mandamos a través de la fibra óptica, conecta un punto a otro de la red, por ejemplo entre tú y yo, 2 puntos de Madrid, y así si alguien observa ese fotón, pues sería como el efecto de la madre metiendo el grito al crío, ¿no? El fotón colapsa en un estado... Y tendríamos, de hecho, por seguir con la coña, un fotón sin dientes. Y ahí es precisamente como podemos saber si algún hacker estaba intentando interceptar esa información que estábamos enviando, que en nuestro caso es eso, es la clave criptográfica o ese password que luego usamos para proteger la información digital que estamos enviando por esa misma fibra óptica.
Entonces, ¿nos confirmáis que todo esto sin hombrecillos verdes en vuestra empresa, que sois seres humanos de carne y hueso, que dormís fatal estas noches como el resto de los madrileños, que saquéis a pasear a los perretes por la sombra y que no pisen el asfalto caliente, o sea, que sois convencionales, ¿no? O sea, que sois muy inteligentes, pero madrileños, ¿no? Y tal.
Sí, todo muy normal. O sea, nosotros, como la gente que trabaja en sensórica, la gente que está en computación, de hecho, todo lo que has dicho y además, Jorge... Con dientes.
Con dientes, fundamental. Vanessa Díaz, CEO de Lux Quanta, muchísimas gracias por este tercer viaje por las luces cuánticas de Madrid y por esas explicaciones para que los mortales como vosotros, pero sin tantos conocimientos, podamos entender parte del trabajo en el que Madrid está sin duda a la cabeza en Europa. Te mando un beso fuerte, feliz semana.
Otro para vosotros, Jorge, un saludo a todos.
En este Más de Uno Madrid de miércoles 13 de agosto es el día en el que se celebra el Día Internacional de la Zurdera. Ainhoa Manzana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que es una condición que tienen aproximadamente un 10% de la población mundial y aunque a veces pueda ser anecdótico, otras veces supone, y esto sí que lo sabemos, muy incómodo, ¿no? Para quienes son zurdos.
Así es. Dean Campbell decidió el 13 de agosto de 1976 que este día se utilizaría para sensibilizar a las personas sobre las dificultades a las que se enfrentan pues, los zurdos. Y casi 20 años después, el 13 de agosto de 1992, se creó una institución que se llama Left Handers Club, que es básicamente pues, un club de zurdos. La intención de este club, pues hacer llegar a los fabricantes algunas de las necesidades técnicas que los zurdos tienen a la hora de utilizar objetos del día a día, como por ejemplo abanicos, cuchillos... La visibilidad es tan importante que hasta Ned Flanders, el vecino de los Simpsons, abrió una tienda para vender artículos para zurdos. Y bueno, aquí en Madrid también existió una de estas tiendas, pero tuvo que cerrar por la crisis. Son los zurdos quienes en redes sociales cuentan experiencias a la hora de relacionarse, según ellos cuentan, con un mundo pensado para diestros.
Ahora con estas calores, ¿tú te crees que yo me puedo hacer la chulita con el abanico mal cogido? Es que me choca por todos lados, no hay manera. Luego las tijeras, mi cristonita persona. Yo no sé cuántas veces me han dicho que no se recorta. Es que yo con mis tijeritas por zurdo me voy al fin del mundo, pero con la otra ni lo sueñen, vaya.
Me he preguntado qué dificultades se pueden encontrar los zurdos pues que estén aquí por Madrid y la que más me ha llamado la atención es que en los tornos del metro el lector de las tarjetas se encuentra a la derecha.
Cierto,
así que se les
cierto,
complica.
Cierto, cierto.
También están a la derecha los mandos de Bicimat, las puertas que se abren hacia afuera y hasta los típicos bolígrafos que están atados con una cuerdecilla en los edificios administrativos.
Es verdad.
Y los zurdos hasta en los colegios encuentran dificultades.
Y en la pizarra, ¿para qué te voy a contar? Porque conforme voy escribiendo, lo voy borrando.
Muchas de las reivindicaciones giran en torno a la educación, ya que los expertos son quienes aseguran que no se enseña bien a los niños zurdos a ser eficientes con su mano dominante, en este caso la izquierda, y por eso muchas veces los han tachado de torpes o lentos. Así como dato, los niños suelen elegir su mano dominante en torno a los 4 años, entre los 3 y los 6, pero normalmente a los 4. Además, he estado investigando y hay bastantes famosos madrileños que tienen la mano izquierda como dominante y algunos de ellos son la princesa Leonor, Iker Casillas o Mario Vaquerizo. No madrileños, pero sí muy famosos, también zurdos, David Bowie, Brad Pitt o Barack Obama.
Anda, Brad Pitt es zurdo.
Así
y Obama y David Bowie. Uh-huh. Oh, no sabía.
Y no todo va a ser malo de ser zurdo porque, por ejemplo, el tenista Rafa Nadal es zurdo solo para jugar al tenis. Lo que pasa es que esto no siempre se puede elegir cuál es la mano dominante, ya que la mayoría de los casos en esto influyen factores genéticos y neurológicos, como la dominancia de los hemisferios del cerebro. Pero es cierto que a lo largo de la historia los zurdos han sido catalogados como diferentes. Esto influyó básicamente mucho la Iglesia Católica, que consideraba que la mano izquierda estaba relacionada con el diablo, ya que solo se puede bendecir con la derecha. Muchos zurdos fueron quemados por la Santa Inquisición en su momento y esta imagen ha influido tantísimo en la imagen que se tiene hoy en día de los zurdos que los padres buscaban sus propios métodos para evitar que sus hijos se acostumbren a utilizar la izquierda.
Cuando era chiquita me amarraban la mano izquierda a la silla para no escribir con esa mano.
Muy fuerte. Así que bueno, este tipo de días sirve para dar un poco de visibilidad a este tipo de problemas que hay y que ya se han normalizado y no tendrían que estar normalizadas. Porque, Jorge, fíjate que hasta el refranero español se mete con ellos. ¿Quién no se ha levantado algún día con el pie izquierdo?
¡Oh, el pie izquierdo! Madre mía, fíjate, el pie izquierdo.
¿Y sabes cuántos zurdos hay en Madrid?
Claro, se puede hacer una estimación, ¿no?
Se puede estimar. Y se estima que hay entre 670.000 y 1.500.000.
¿Qué me...? Bueno, claro, efectivamente, atendiendo al 10% que decías, uh-huh, y somos unos 6-7 millones...
Unos 6,7 millones de personas. Ay, en la comunidad.
Seguramente nos rodea algún zurdo.
Seguro, alguno hay por aquí por la reacción.
Ah, mira, Juan Briones es zurdo. Juan, ¿ves? Por estadística lo tenemos. Juan Briones, nuestro realizador de hoy, es zurdo y esto demuestra que en Madrid hay muchos zurdos y que él tiene problemas para entrar al metro porque tiene que coger así la tarjeta o el móvil y hace una cosa un poco muy curioso. Ainhoa, muchas gracias.
A ti.
Hola, Irene Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Tú no te has levantado con el pie izquierdo
hoy, ¿no?
Venimos todos con somnolencia por el calor que hace, pero eso no nos quita tener muchas ganas de buscar rincones para tardear.
Sí, hoy empieza la propuesta de senderismo urbano entre parques. Son itinerarios gratuitos para descubrir los parques de la ciudad y también las zonas ambientales de Madrid. Hoy hay dos, el del Parque de Berlín, de 7 a 9 de la tarde, y el de la Ruta del Agua, de 6 y media a 9 y media. Ahí hay que andar un poco más, empieza en Legazpi y termina en el barrio de San Fermín y van a enseñar las distintas infraestructuras del sistema de depuración de agua. Me lo ha contado Luis Molina, que es el jefe de Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid.
El entreparques de la Ruta del Agua empieza en Legazpi, donde veremos el antiguo depósito de matadero, en el que se tenía el agua para la gestión del propio matadero y las zonas urbanas de alrededor. Y luego, cruzando el río, veremos nuestros parques regados con agua recuperada y nos acercaremos hasta las distintas instalaciones de tormentas para recoger el caudal excesivo en época de lluvia o la depuradora de la China, que la veremos a lo lejos.
Veranos de la Villa, hoy es el turno de Stereo Party. Son 4 horas de música para reivindicar el sonido de los 90. Es a las 9 en el Centro Cultural de Conde Duque.
¿Algún mensaje oculto en esta música de los 90?
A tope.
A tope con esta música de los 90. Hombre, anda que no me ha bailado esta música de los 90. Claro que sí, claro que sí.
Y a esa misma hora, a las 9, en el claustro del Pozo del Instituto San Isidro, va a estar actuando Fran Doblas. Es uno de los artistas jóvenes con más proyección en el mundo de la copla. dejamos el sonido de los 90 y va a hacer un recorrido por canciones míticas, pero aportando su sensibilidad. En las noches clásicas del Olivar, hoy es el turno de un cuarteto de cuerda con dos violines, una viola y violonchelo también. Esta noche en Cibeles de Cine, la película de anime Akira, y en Festinal Flow, un mundo que salvar. Y también un lío de millones con Coloquio. En los miércoles de cine en Hoyo de Manzanares proyectan hoy Esta casa es una ruina en la Plaza de Cervantes. Por cierto, la programación allí es totalmente gratuita. Y bajamos un poco las revoluciones, y es que en Centro Centro hay una exposición que nos invita a parar. Sí, a parar. Eso que sobre todo la gente que vivimos en ciudad, la verdad que hacemos bien poco. Es la muestra Instante Eterno en el Jardín. Lo mejor yo creo que es ir y atrevernos a hacer esa pausa, pero para que nos cuente exactamente de qué se trata, vamos a hablar con su comisaria, con Lola Durán Úcar. Buenas tardes, Lola, ¿qué tal?
Hola, Lola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Instante Eterno en el Jardín. Jardín evoca paz, también calma, silencio, pero lo que decía, hoy en día a muchas personas les resulta casi imposible detenerse, ¿no? Sobre todo en la ciudad.
Bueno, pues por eso presentamos esta exposición que pueden visitar de Instante Eterno en el Jardín, que en este mundo que nos invita a correr, a producir, a responder siempre en tiempo real a todos los estímulos, la exposición nos invita justo a lo contrario, que es a mirar más despacio, a escuchar lo que apenas se oye y a entrar en un tiempo más lento, incluso secreto, y a descubrir esas sensaciones que solo se aprecian cuando alguien se detiene de verdad.
Este verano, precisamente con mis amigas, Lola, para valorar momentos de paz, momentos bonitos también que nos gustaría recordar, estamos diciendo momento de apreciación. Y es pararnos a observar simplemente eso, sobre todo observar atentamente, ¿no? Que a veces miramos, pero no valoramos demasiado lo que tenemos alrededor.
Exactamente. En el título, en esta exposición, ya nos habla de un instante eterno, que es una paradoja, pero de algún modo lo que se quiere representar con este título es que un instante puede ser eterno si lo vivimos con plena atención y con plena presencia. Y a través de la visión muy diferente de tres artistas, nos llevan al camino para ver este jardín, descubrir este momento eterno que se manifiesta de diferentes maneras.
Lola, ¿la exposición cómo está montada? ¿Es una exposición al uso? ¿Hay algún tipo de asiento para poder apreciar mejor esa calma a la que nos queréis transportar?
No hay ningún tipo de asiento, pero
porque,
sí que
casi
propone,
mejor, porque con el calor que hace, si encima sí. nos relajamos ahí con el aire acondicionado, nos tenéis que echar ahí con agua caliente, porque si no, no salimos de ahí. O sea, calma sí, pero sin pasarnos.
Exactamente, es un paseo calmado. Y bueno, ahí vamos descubriendo, pues por un lado, la obra de Cristina Almodóvar, que nos invita a observar minuciosamente los ritmos de la naturaleza y la perfección que tiene el funcionamiento de la naturaleza, que la forma y la función son inseparables y la belleza responde a un equilibrio. Es curiosa una pieza en la que vemos unas hojas de papel, en este caso, que flotan en el espacio, igual que cuando se desprende una hoja en la naturaleza y es mecida por el viento. Curiosamente, la naturaleza lo hace de una manera cotidiana, aparentemente sin esfuerzo, y en este caso son complejos sistemas informáticos para recrear la naturaleza. Con estas piezas, Cristina, lo que nos quiere hacer pensar es que cuando hablamos de lo racional siempre pensamos que eso está en los humanos, pero realmente la razón o el equilibrio se encuentra en la naturaleza, y a lo que nos invita es a fijarnos en eso y a integrarnos en ese ritmo fluido que tiene la vida natural.
Qué bonito, Lola, la verdad.
Pero no es esa sola visión, sí.
Y hasta el 16 de noviembre sí. Se puede visitar,
sí,
¿no?
Sí, sí,
tenemos
esto, vamos,
tiempo,
o sea,
a disfrutarla.
Tenemos tiempo para disfrutarla, Lola, pero que lo que decimos siempre, que no hay que dejarlo para el último día, que tenemos que ir ya, o sea, tenemos que ir ya.
Exactamente. Y quien no busque calma también puede ir. Eso porque es. Hablaba de Cristina con la reflexión filosófica o estética, pero también el jardín, en la visión de Daniel Berbis, puede ser un territorio simbólico de libertad, de deseo y de ambigüedad. Y un espacio tecnológico en el caso de Chus García Fraile. Es decir, no lo dejemos para el último día.
No, disfrutemos del jardín.
Lo
estamos contando, Lola, un 13 de agosto para que luego no nos digan es que lo habéis dicho el último día. Así que no, por supuesto, y por eso lo ha explicado Lola Durán Úcar, que es la comisaria de esta exposición Instante Eterno en el Jardín, en este edificio maravilloso, Centro. Lola, como siempre, un placer charlar contigo y enhorabuena por la exposición.
Muchas gracias.
Gracias, Lola.
Ya, y salimos de la calma para la que nos lo lía todo, para descalmarnos. Ya siempre tienes los mismos 60 segundos para...
Cada vez me quita más tiempo.
No te quito. ¿Sabes? Venga, el acertijo de ayer.
Vale, el de ayer cae de la torre al suelo y no se mata. Cae de la torre al agua y se desbarata. ¿Qué es?
Ay. Un papel.
¡Muy bien!
Un papel, sí, pero Ainhoa ya ayer lo tenía claro, ya sí. Lo tenía claro. ¿Y el de hoy?
El de hoy. Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. ¿Qué es?
Sí. La fruta.
¿Cómo?
¿No es perfecta?
Sí, ¿no?
No, no es la fruta.
¿No?
Es un ser vivo.
A ver, repítelo.
Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. ¿Qué es?
La fruta cuadra.
La fruta. Perfecta.
Bueno, pues nada, ahora nos vamos a las 2 de la tarde, Noticias Mediodía con María Hernández. Nosotros regresamos mañana, que será jueves. Ahora nos vamos a echar toda la tarde pensando en este acertijo de Ángela. ¡Feliz tarde de miércoles! ¡Hasta mañana!